En este momento son las 7 de la tarde, comienzan 5 horas de radio que el equipo del Enfoque dedica a contarles la crónica de la actualidad de este miércoles 3 de noviembre. Actualidad, análisis y opinión.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues algunas de las cosas que se van a encontrar en 5 horas de radio a partir de las 10 de la noche, esa tertulia en la que analizamos al final ya del día todo lo que ha ocurrido. Por cierto, vamos a hablar con un experto en temas de plusvalía, con José María Salcedo, de un asunto que realmente importa a mucha gente, sobre todo a aquellos que han pagado el impuesto de la plusvalía, porque el Tribunal Constitucional ha vetado la posibilidad de reclamar la plusvalía municipal si no existe un proceso abierto. A ver qué nos cuenta José María Salcedo, de Ático Abogados. Y a las 9 menos 20 vendrá por aquí una compañera, periodista, durante un buen tiempo de su vida laboral, presentadora de televisión de éxito, que ha escrito un libro inclasificable, porque no sé muy bien si es un ensayo, una biografía, no tiene desde luego nada de novela, es desde luego un homenaje al cine y a la literatura. Estará por aquí Marta Fernández, en el estudio de Onda Madrid, que ha escrito una novela que ha titulado, de forma muy sugerente, No te enamores de cobardes. Los miércoles viene por aquí también Juan Carlos Pérez de la Fuente, y ya les digo, también antes una tertulia económica para entender las claves del día, que vienen muy de presupuestos. Ya saben ustedes, están debatiendo en este momento los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Hablaremos de eso con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín.
With a broken down cowboy like me.
Una famosa presentadora de televisión acaba de anunciar que tiene cáncer. Lo primero que les doy es un consejo. Absténganse de leer comentarios de algunos lectores o creerán que pertenecen a otra especie en la que la piedad y la comprensión no tienen sitio. Un cáncer de pecho es el que la aparta por segunda vez de su trabajo para dedicarse solo a eso, a curarse. Y ante un anuncio así, lo primero que uno desea es que se recupere cuanto antes, que venza a la enfermedad y vuelva pronto a sus asuntos. El revuelo ha sido grande porque la popularidad de la persona que lo ha anunciado también lo es. Y la verdad es que siempre que se producen estas noticias, pienso lo mismo. ¿Es bueno que se hagan público? ¿Ayuda en algo? ¿Es oportuno que una enfermedad que sufren miles de mujeres al cabo de un año se centre en el nombre y apellidos de una mujer tan popular como esta presentadora de televisión? Y la verdad, miren, no sé muy bien qué responder ni qué responderme. Creo, y lo creo de verdad, que es bueno que con el anuncio se recuerde que la enfermedad, como la muerte, forman parte de nuestras vidas. Que tarde o temprano todos tendremos una enfermedad más o menos grave. Al igual que tarde o temprano todos seremos discapacitados, porque ¿qué otra cosa es llegar a viejo sino tener varias discapacidades? Vemos y oímos mal, andamos lento, perdemos memoria, todo eso llega con el tiempo. Todos, a todos nos espera la discapacidad si es que queremos llegar a viejos. Normalizar la enfermedad, cierto, nos hace más humanos, aunque para eso haga falta un punto de valentía que no siempre tenemos. Estas cosas son de una manera cuando les pasa a otros y muy distinta cuando el cáncer te atrapa a ti y, sin embargo, querer vivir de espaldas a la enfermedad es vivir de espaldas a la vida, negándola y, si me apuran, repudiándola. A fin de cuentas, siempre estamos cerca de la vida y cerca de la muerte. Y aunque no queramos saberlo, a la misma distancia de una y de otra. Y en todo caso, muchas veces el mismo dolor es también una medicina. Hipócrates, que nació 480 años antes que Cristo, tiene dicho que las fuerzas que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Y dentro de nosotros, cuando hay enfermedad, lo que está es el dolor. Hay también otras mujeres que sufren la misma enfermedad, pero no las conocemos. Van a sus sesiones de quimio cuando les toca. No salen en la televisión. No tienen miles de mensajes de apoyo en las redes sociales. No hay entrevistas. No hay posibilidad de que sepamos si, por ejemplo, la enfermedad en algunos casos no es lo peor que en este momento les está sucediendo. Porque es cierto, muchas veces la enfermedad, la verdadera enfermedad en algunas mujeres, no se cura con quimio o con radio, ni con medicamentos agresivos. Hay enfermedades incurables que provocan la muerte muy, pero que muy lentamente. Y me refiero, claro está, a esas enfermedades que impiden a una persona construir un futuro para ella, por muy humilde que éste sea. Es inevitable pensar en las mujeres que no son tan populares y tienen la misma enfermedad que las famosas. Es inevitable no pensar en aquellas que viven esa enfermedad desde la soledad, y a veces desde la soledad y la pobreza. No quiere uno ponerse importante, no, pero es así como la vida se comporta con algunas personas. A diferencia de la muerte, que cuando llega, nosotros ya no estamos. La enfermedad, cuando llega, convive con la vida, convive con nosotros. Todos los días paso por la puerta principal del Hospital Niño Jesús, todos los días sin excepción. De allí veo entrar y salir a bebés, niños, padres y madres con sus hijos en brazos que corren acelerados buscando un médico de urgencias. Y veo también de vez en cuando a niños y a niñas sin pelo, calvitos, luchando contra un cáncer. Las preguntas entonces son muchas, y muchas más las que los padres deben hacerse. Y sin embargo, esas preguntas desaparecen cuando uno de ellos es capaz de dibujar una sonrisa que anuncia esperanza y vigor, y yo la suelo ver. No le pidamos cuentas a la vida, ¿no? No le hablemos de lo que es o no es justo. No busquemos una explicación a lo que no la tiene. Y que la presentadora de televisión se cure. Y que las mujeres que cada año enferman con el mismo cáncer también. Lo suyo, su lucha, no es otra cosa que el rastro que deja la misma vida cuando aprieta el dolor. El que lo sepa ver, sabrá reconocer, sabrá el mensaje el día que tenga que estar preparado.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Los mensajes ahora son informativos y llegan en la voz de Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día, a esta hora en El Enfoque, a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo a la situación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz y el cruce con la M30 de salida de la capital. Dificultades especialmente por la A3 en Rivas, la A42 en Torrejón de la Calzada y por la A6 en Majadahonda y en ambos sentidos en la A4 en Butarque y Pinto. Además, muy congestionada la M40 en los túneles del Pardo por un accidente que genera ya 6 kilómetros de retenciones en sentido A6 a la autovía de La Coruña.
Viene muy económico este día, ya se lo advierto, se está celebrando en este momento el debate de enmiendas de los presupuestos en el Congreso, día señalado en la agenda parlamentaria de España. Enseguida nos vamos hasta allí, pero empezamos aquí en Madrid porque ya es oficial la gran promesa electoral de Isabel Díaz Ayuso. Se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno la bajada de medio punto de todos los tramos del IRPF. Begoña Alarcón.
Bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF que se traducirá en ahorros para 3 millones de contribuyentes. El tramo mínimo se quedará en el 8,5%, el máximo en el 20,5%. Notarán la mejora, sobre todo las rentas más bajas, un 5% para un sueldo bruto de 20.000 euros anuales, un 3,4% en el caso de retribuciones de 60.000 euros. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Esto va a suponer, esta reducción, un ahorro de 334 millones de euros para el contribuyente. El 77% de los beneficiados son personas con sueldos por debajo de la media.
El ahorro de esta rebaja fiscal no mermará la recaudación porque, insisten en Sol, ese dinero que se queda en los bolsillos de los madrileños se traducirá en más consumo e inversión. También se eliminan los impuestos propios, todo ello en dos proyectos de ley que se llevarán a la Asamblea de Madrid para su tramitación por lectura única y para que entren en vigor el 1 de enero de 2022.
Decisión esta aplaudida por el socio de investidura, por Vox, y quien tiene que ser socio de presupuestos, pero criticada por la oposición, por los partidos de la izquierda, que aseguran que Díaz Ayuso sigue preocupándose solo por quienes más tienen, Pepe Frutos.
La oposición de izquierda entiende que las medidas fiscales de Ayuso confirman la tendencia de la presidenta a beneficiar a las rentas más altas en detrimento de quienes menos tienen. María Pastor, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Todos los madrileños, en función de su capacidad, tienen que pagar los impuestos que les corresponden. En Madrid, cada año, y estos presupuestos también lo recogen, hay regalos fiscales a las familias y a quienes más tienen.
Quien gana menos de 12.000 euros se le ahorran 0 euros en impuestos, a quienes ganan hasta 30.000, 5 euros se le ahorran al mes, y a quienes ganan hasta 60.000, 11 euros al mes. Mientras que ese 1% de rentas más altas, de 300, 400 mil euros, se ahorran miles de euros.
En Vox, en cambio, nos manifiestan su apoyo a las medidas, porque según afirman, en la pasada legislatura, ellos plantearon la rebaja fiscal.
Esto en un día, seguimos en Madrid, en el que hemos conocido más detalles del bono turístico que anunciaba ayer la presidenta Díaz Ayuso. Descuentos, ya lo saben, de hasta 600 euros para los visitantes nacionales que se pueden solicitar dentro de un par de semanas. Eva Prat.
Pueden solicitar el bono turístico a partir del 16 de noviembre y hasta el 15 de mayo los españoles o quienes tengan residencia legal en nuestro país. Las ayudas se consiguen en forma de cheques para el pago de productos turísticos en las empresas asociadas. El ahorro puede ser del 50% y llegar hasta los 600 euros. Ángel Asensio es presidente de la Cámara de Comercio que colabora con esta iniciativa.
Sirve para el hotel, sirve para actividades culturales, actividades gastronómicas de todo tipo que va incluido dentro de la factura de la agencia.
Con el bono se calcula atraer a 40.000 nuevos turistas y generar cerca de 120.000 pernoctaciones. En el proyecto se han invertido 5 millones de euros.
Y todo en un miércoles en el que hemos conocido los datos del paro, datos de los que la comunidad saca pecho. Y no es para menos, porque son bastante positivos. Enrique López.
Madrid es líder en creación de empleo. Octubre cerró con 41.600 afiliados a la Seguridad Social más, lo que deja la cifra total por encima de los 3.300.000. La presidenta Díaz Ayuso celebra que fue también la comunidad donde más bajó el paro, cerca de 10.000 desempleados menos.
Gracias al empuje de Madrid ha bajado el paro en España. Si eliminamos a Madrid de la ecuación, el paro habría subido en 9.118 personas en nuestro país.
Por sectores, el paro baja en servicios, construcción y agricultura, sube en la industria. Sindicatos y empresarios madrileños valoran los datos. Miguel Garrido de CEIM, Isabel Vilabella de UGT.
Continuamos en el proceso de recuperación. Es importante que ahora consolidemos esta situación para que esa recuperación se afiance.
Preocupa la desprotección de las personas en paro que no tienen prestación por desempleo. Son 222.700.
Madrid cerró octubre con casi 37.000 trabajadores en ERTE.
Celebra Madrid el dato regional y celebra el gobierno el dato nacional, porque octubre es siempre un mes de subida de los datos del paro, termina la temporada de verano y eso se deja notar, pero en esta ocasión la tendencia no se cumple, Enrique.
Nunca desde 1975, cuando empezó a registrarse, el paro había bajado en un mes de octubre. Cayó en todos los sectores menos en la agricultura. La ministra de Trabajo celebra el dato.
Los datos vuelven a ser históricos. Las cifras son positivas. Tenemos 3.257.000 personas hoy en paro y, por tanto, el gobierno de España no se conforma.
Cae el paro, suben los afiliados a la Seguridad Social, 102.000 más en octubre, lo que deja la cifra total por encima de los 19.600.000. Israel Arroyo, secretario de Estado de Seguridad Social.
Estamos ya en niveles de afiliación significativamente superiores a los anteriores a la pandemia.
Octubre cerró con 190.000 trabajadores en ERTE.
Si los datos son buenos en Madrid, las previsiones económicas son todavía mejores, al menos las que arroja hoy un estudio del BBVA y cuyos datos ha recogido mi compañera Raquel Ruiz.
Las previsiones de crecimiento de un 5,8% sitúan a Madrid a la cabeza de la recuperación económica, un crecimiento que se traduce en la creación de nuevos puestos de trabajo. Rafael Domènech es responsable de análisis económico del BBVA.
Si estas previsiones se cumplen, la comunidad creará a lo largo de entre 2021 y 2022, se crearán unos 200.000 nuevos empleos de la región, lo que permitirá, y yo creo que esta es una excelente noticia, que la región pueda acabar 2022 con una tasa de paro ya por debajo del 11% en el entorno del 10,5%, un 10,7%.
Recuperación condicionada también a una buena y pronta ejecución de los fondos europeos.
Y lo más importante aquí pues va a ser para el próximo año una ejecución efectiva, rápida, eficiente de los fondos europeos, ¿no? Para que tenga el efecto multiplicador que todos deseamos y que esto venga acompañado, y eso es muy importante, por las reformas apropiadas.
El consumo y las exportaciones son los principales soportes de este crecimiento que sitúa a Madrid a la cabeza del resto de comunidades.
Ahora sí, como les decía al inicio, vamos hasta el Congreso de los Diputados, porque desde las 12 de este mediodía se celebra el debate de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Ya se sabe en el orden, la ministra de Hacienda defiende las cuentas redactadas por el Gobierno, la oposición las critica y así durante horas y horas. Todavía continúa. Resumen del día, minuto y resultado. Carrera de San Jerónimo, Noelia Antoria. Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes. El debate está todavía en marcha y le quedan unas cuantas horas, solo con los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad. En este momento es el plural. Algunos de los partidos de este grupo, como Junts per Catalunya, han defendido la devolución de estas cuentas públicas. Antes, desde las 3, ha sido el turno del PP y de Vox, y sobre todo el debate se ha alargado y encarnizado con el Partido Popular. Presupuesto hipócrita, radical, que nace muerto. Con esos calificativos, Pablo Casado rechazaba las cuentas para 2022 por no ser creíbles ni en sus previsiones de crecimiento ni en los ingresos y por incluir una subida impositiva para grandes empresas. Lo ha hecho sin papeles, dirigiéndose al escaño vacío de Pedro Sánchez, que esta tarde se ha ausentado del hemiciclo. El discurso catastrofista de Casado ha chocado con una ministra de Hacienda, María Jesús Montero, combativa, que no iba a dejar pasar ni un reproche, y el enfrentamiento ha derivado en asuntos que traspasaban totalmente el objetivo de este debate.
Pero hombre, que usted, que ha estado en la trama y en Sofotón y en los ERES, votando como consejera de Chávez y Griñán, venga aquí a dar lecciones sobre lo que ha pasado en Francia, sinceramente, desternillante, señora Montero.
Señoría, ¿va a pagar el Partido Popular lo que ha defraudado del impuesto de sociedades por la sede ilegal de Génova?
Bueno, Casado ha exigido esta tarde conocer la condicionalidad de la entrega de los fondos europeos a España, avanzando que puede derivar, por ejemplo, en mermas en los beneficios fiscales a las parejas. La intervención del portavoz de Vox, Iván Espinosa, esta tarde también se ha centrado en reprochar el pacto con Bildu porque, a su juicio, se legitima el proyecto totalitario de ETA. Y desde hace tres cuartos de hora, cambio de parámetro, hablamos de la independencia de Cataluña o de las inversiones en Galicia. María Jesús Montero contesta en estos momentos a los diputados del plural. La escuchamos en directo.
Necesitamos otras herramientas, no solo el presupuesto, pero un conjunto de herramientas que nos permitan esa convergencia y que nos permitan, sobre todo,
corregir. En directo, esa respuesta de María Jesús Montero, ministra de Hacienda. A partir de las 8 de la tarde volvemos al Congreso de los Diputados. Las cuentas se van a aprobar con toda seguridad, a pesar de las enmiendas a la totalidad de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Y, por cierto, el consejero de Economía catalán ha pedido al Gobierno que incluyan en los presupuestos los fondos europeos. Ya veremos durante el trámite parlamentario si el Ejecutivo recoge ese guante. Y hablando de Cataluña, ahí los presupuestos se van a aprobar previsiblemente la semana que viene. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Fumata blanca en la Generalitat para los presupuestos de 2022, que se aprobarán la semana que viene, sea con el soporte de la CUP o sin él. Patricia Plaja, portavoz.
Las negociaciones para poder dar luz verde a los presupuestos siguen siendo intensas, pero la prioridad es cerrar un acuerdo con la CUP.
Los cuperos aún no lo tienen nada claro. Unos y otros airean sus discrepancias, aunque el diálogo en los despachos es fluido. A los anticapitalistas no les ha sentado nada bien que los republicanos se impliquen en la gobernabilidad del Estado. Dolors Sabaté, diputada.
El pes polític al Congreso es jugui a favor dels drets i la millora de la vida i no pas aquest joc de promeses i enganys que acaba sent una autèntica burla.
Las conversaciones en privado por la mesa de diálogo están limando las asperezas entre republicanos y socialistas hasta el punto que estos últimos podrían abstenerse para aprobar así las cuentas catalanas.
Por cierto, volvemos al plano nacional. También el Gobierno, o al menos su ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha defendido hoy la propuesta lanzada ayer de subir las cotizaciones medio punto para garantizar así las pensiones, sobre todo las pensiones de los llamados baby boomers. Flor Carazo.
José Luis Escriba ha defendido que la subida de las cotizaciones sociales medio punto refuerza la sostenibilidad del sistema y evita recortar las pensiones. El ministro de Seguridad Social no ha querido dar más detalles, tan solo ha asegurado que se trata de una medida temporal.
Es una opción que estamos discutiendo, sí. En cualquier caso, sería algo transitorio y muy contingente.
La propuesta ha recibido críticas de grupos de la izquierda. Advierten de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. También censura de la derecha, que aboga por fomentar el empleo. Escuchamos a Sofía Castañón, de Unidas Podemos, y al popular Pablo Montesinos en declaraciones al programa Madrid Directo con Nieves Herrero.
Estas medidas que se anuncian, que no desconocemos desde el grupo parlamentario en qué pueden quedar, no pueden afectar al poder adquisitivo del conjunto de la ciudadanía.
Las propuestas de la izquierda para garantizar las pensiones pasan siempre por el bolsillo de los trabajadores y de los empresarios.
Los empresarios se quejan de que la subida supone más impuestos. Los sindicatos la ven con buenos ojos.
Más asuntos. Después de la sentencia la semana pasada del Constitucional por la que se anulaba el impuesto de la plusvalía municipal, el propio tribunal cierra la puerta a reclamaciones, a no ser, eso sí, de que haya un proceso abierto. Respiran con ello, sobre todo los ayuntamientos, que no se verán sometidos a devoluciones millonarias a base de esas reclamaciones. Mientras, el Ejecutivo, mientras Moncloa, trabaja ya en una alternativa. Luis Mínguez.
El Gobierno trabaja ya en cambios normativos para corregir el impuesto de plusvalía tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha anulado su base de cálculo al considerar que se alejaba de los valores reales de los inmuebles en el mercado inmobiliario y daba por hecha una revalorización anual de los terrenos urbanos que tampoco se adapta a la situación actual. Anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque sin precisiones.
Que en el momento en que estudiemos la sentencia, llevaremos al Consejo de Ministros un texto legal para corregir aquellos elementos que se hubieran declarado inconstitucionales.
El alcalde madrileño, Martínez Almeida, piensa que el Gobierno ya está tardando.
Creo que ya se está tardando demasiado en que por parte del Gobierno de la Nación se nos diga a los ayuntamientos o se nos dé traslado, si no de la propuesta definitiva, sí al menos de en qué se está trabajando. Entre otras cosas, porque aunque al Gobierno de la Nación le pueda sorprender, nosotros estamos dispuestos a colaborar y colaborar.
Como se conocía, los particulares no podrán reclamar la plusvalía ya pagada, salvo que la hubieran recurrido o impugnado.
Más de tribunales, declara el exalcalde de Boadilla, el Albondiguilla, por la Gürtel, que según ha podido saber Onda Madrid, reconoce su implicación y además señala al Partido Popular. Lupe Ortiz.
Busca el Albondiguilla el atenuante por confesión y colaboración con la justicia y reconoce haber cometido los delitos por los que la Fiscalía solicita para él 40 años de cárcel. En su escrito a la Audiencia Nacional, al que ha accedido Onda Madrid, el exalcalde de Boadilla relata cómo se adjudicaron desde el ayuntamiento contratos a la Gürtel de Correa a cambio de mordidas. Una parte de ellas iba al Partido Popular para gastos de publicidad y campañas electorales. Dice la Albondiguilla que las instrucciones para ello llegaban desde la dirección nacional y regional de la formación política, que se sienta en el banquillo como responsable lucrativo. También otras 26 personas físicas y jurídicas por los negocios que la Gürtel desplegó en Boadilla del Monte entre 2001 y 2009. El juicio, retrasado de nuevo, arrancará en principio el próximo 16 de noviembre.
Y mientras sigue el culebrón en el seno del Partido Popular, esa pugna Sol-Génova, cuyos protagonistas, Almeida, que sería la apuesta de Génova para presidir el PP madrileño, y Ayuso, que ya ha anunciado que se presenta, pero en Génova no querrían que lo presidiera, hoy han hablado de nuevo y niegan, como siempre, batalla alguna, escuchen.
No hablo del PP de Madrid, pero sí digo que tengo contacto muy frecuente con la presidenta de la Comunidad de Madrid y que nuestra relación es muy buena y que, por tanto, desde luego a mí los entornos ni me van ni me vienen. A mí lo que me va son las personas. Y, por tanto, mi relación con Isabel Díaz Ayuso es muy buena y los madrileños lo perciben, que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid vamos al unísono.
Tengo muy claro que la colaboración y la lealtad entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid son necesarias y lo hemos mantenido siempre, que mi trabajo con el alcalde siempre ha sido de absoluta complicidad y de apoyo y esto va a seguir siendo así.
Por cierto, están publicando, es una información de última hora que publica el compañero Juan Malamed, que viene contando esa pugna interna entre el Partido Popular, entre Génova y la Puerta del Sol, pues acaba de publicar que Díaz Ayuso y Martínez Almeida comieron el pasado jueves para evitar entre comillas, al mundo, la guerra civil en Madrid. Dice que coincidieron en no romper su ticket, a pesar de la pugna por el control del Partido Popular madrileño. Luego les ampliamos. Y hablando del ayuntamiento, las infracciones de limpieza ya se cobran en trabajos comunitarios. Una sanción grave se puede traducir en 20 horas barriendo la calle. Y hoy el alcalde Martínez Almeida ha intercambiado opiniones con algunos infractores. Mar García.
David, entre los 2.000 infractores arrepentidos, da el perfil varón entre 18 y 29 años, madrileño con estudios universitarios. Ha decidido cambiar los 751 euros que tenía que pagar por hacer pis en la calle, barriendo y escuchando también los consejos del alcalde Martínez Almeida.
Siempre sea, todos hacemos tonterías alguna vez, claro, y es mejor aprender
y
así.
Y la solución que, mejor así.
¿Y qué son, 20 horas, no?
Son 20, sí.
Pero hay curso teórico, de... me han dicho también, ¿no? Sobre cómo barrer.
A mí me dan una de estas y me tienen que dar un curso.
No, los que no van los barras, que no nos casamos entonces, ¿eh? Ni tú ni yo, o sea, eso seguro.
El 83% de los participantes sustituye la multa por orinar en la vía pública. El 5% no ha reciclado residuos bien. Por ejemplo, han tirado una colilla en el suelo. Y el 6% dejan sucio Madrid después de un botellón. Por ensuciar ya van a cambio de no pagar la multa. Más de 40.000 horas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Y una cosa más. Hoy ha tenido lugar en la Comunidad de Madrid la primera muerte asistida desde que se despenalizó la eutanasia. Se trata de un hombre de 58 años de edad que padecía ELA. Cuéntanos, Rafa Cerro.
Javier Serrano, enfermo de un mal terrible, degenerativo, sin solución, muy doloroso. La ELA, sí, esclerosis lateral amiotrófica. Javier dijo, los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores. Y ya no los aguanto ni con morfina. Pidió la eutanasia por primera vez el 25 de agosto y los trámites administrativos han durado un par de meses. La Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno. Javier, esta mañana ha fallecido en su domicilio, asistido por un equipo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid y confortado por sus familiares. Había declarado esto al SER.
Era lo que precisamente a los políticos les estaba solicitando, que me dejaran morir con dignidad. Entonces me voy, de veras, contento, alegre. O sea, yo sé que cuando me tumbe en la cama y cierro los ojos, me llevo 58 años de vida.
Así que Javier, ya lo has oído, Javier, ha sabido despedirse con este mensaje positivo, un dolor insoportable, agradece todo el resto de su vida, ha recibido la ayuda para morir cuando efectivamente ya no podía aguantar más.
Duro el testimonio, desde luego. Gracias, Rafa. Son las 7:27, en un momento Rodrigo de Pablo, en un momento el enfoque del deporte.